Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Llevamos poniendo las calles desde las 4 de la mañana, lo hacemos en directo, acompañando a muchísima gente. Muchos trabajando, muchos intentando conciliar el trabajo con el descanso, otros escuchando la radio desde la cama, mucha gente que se levanta a hacer un pipí, conecta la radio y ya se queda con nosotros hasta que comience Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te aseguro que es un placer que me dejes que te acompañe. A esta hora me gusta comenzar las horas montando calles positivas que nos acercan un poco a la realidad de lo que estamos viviendo en cualquier parte del mundo y que, a pesar de lo que nos está, bueno, pues tocando vivir, tenemos que dar gracias, ¿no? Hoy la segunda calle positiva la quiero poner dedicándosela a Magallanes. A Magallanes y a Orejitas. A Magallanes, Orejitas y a Dinio. Y a todos los burros que intentan solventar los problemas que sufren algunos de nuestros sanitarios. ¿Lo has escuchado bien? Hoy la segunda calle positiva va a hablar de burros. De los burros antiestrés que hacen posible que los sanitarios de Huelva superen toda la tensión que han acumulado a raíz de la crisis del coronavirus. La terapia ha sido bautizada como Doctor Burro y su objetivo principal está muy claro. Los sanitarios deben superar el miedo a la incertidumbre que les ha generado la COVID-19. Y gracias a estos burros ya es posible. Detrás de esta iniciativa, que cuenta ya con una decena de voluntarios, se encuentra la asociación El Burrito Feliz, que lleva ya 4 años cuidando de sus 21 asnos en una finca situada cerca del Parque Doñana. Esto es una terapia que está dedicada especialmente para todos esos sanitarios que salvan miles de vidas cada día. Y es que si alguien se merece esto, descansar, desconectar y volver a sonreír, son, por supuesto, ellos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este martes 23 de junio las calles y lo vamos a hacer, fíjate, hablando de un proyecto solidario llamado Bolsa de Material Escolar. El Ayuntamiento de Zaragoza, la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón han llevado a cabo esta idea para que ningún alumno esté en desventaja por su situación económica familiar. Esto es muy interesante. Hay un montón de cosas más que vamos a contarte hasta las 6 de la mañana. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues sí, porque la crisis que ha provocado el coronavirus ha influido en todos los sectores y son muchas, muchas, muchas las familias que se han visto tocadas, que han visto tocada su economía. Para que esto no haga que ningún niño no pueda empezar el próximo curso sin recursos, ha surgido esta idea y en unos minutos vamos a hablar con Manuel Arnal, que es uno de los protagonistas. Además, responderé también a esas preguntas sin respuesta que nos van mandando los ponedores al WhatsApp del programa. Leeremos los mensajes de Facebook que estamos preguntando hoy, ¿qué prefieren, gazpacho o salmorejo? O los hay también que no prefieren ninguna de las dos cosas como yo, unos raros de la vida. En fin, un programa muy completo, Pulpo. Y todo esto, por supuesto, antes de que le des la del pulpo a Carlos Herrera.
Hay que hacer un montón de cosas, hay que contar un montón de historias y hay que conocer también lo que van haciendo nuestros ponedores y los gustos en cuanto a salmorejo o al gazpacho. La verdad que España está absolutamente dividida entre salmorejo y gazpacho. Es verdad que hay gente que se va sumando a la lista de los raros, como Julia Monterde o Emilio HG, que dice, Pulpo, a mí ni el salmorejo ni el gazpacho. Anele insiste, dice, Pulpo, ¿te das cuenta que los que somos del norte, por lo general, no nos gusta ni el salmorejo ni el gazpacho?
Sí, es verdad.
Bueno, vamos a ver, aquí están los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles y que vamos a seguir leyendo hasta las 6 de la mañana. Es verdad que hay un montón de ponedores que nos habéis mandado una nota de audio al 662-942-605. Es nuestro WhatsApp para vídeo y para audio.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, España. Antonio Romera, de Jaén, poniendo las calles. Un abrazo muy fuerte y un saludo especial a todos los tiradores olímpicos. Y ánimo, que en unos días ya se reanudan otra vez las competiciones. Ese deporte que nos tiene locos a mucha gente y ahora casi desconocido. Un abrazo para todos ellos. ¡Viva el tiro olímpico!
Muy bien, Antonio. Gracias. Y aunque lo escuche algunas veces y otras no pueda, resulta que me gustaría tener un título de ponedor de calle para mi marido. Se llama Enrique Martínez García.
Hola, Pulpo. Vale, aquí voy con mi camión de Bailén a Sevilla. Soy el Penquete.
Un saludo a todos los ponedores.
Buenos días.
Buena ruta.
Soy la alegría más grande de la noche.
Ole.
Soy vigilante de seguridad. Toma. Soy Antonia, de aquí de Elche. Es un programa que estoy deseando que empiece por pasar un rato feliz con vosotros. Soy ponedora.
Gracias, Antonia. Muchísimas gracias. Hay un montón de gente que está vigilando, como tú, Antonia. Es una comunidad importante para nosotros, los de la Placa Blanca, así que os mando un abrazo bien fuerte. Y te recuerdo que estamos recibiendo un montón de vídeos donde estáis mostrando cómo ponéis las calles, un vídeo de 15, 20 segundos aproximadamente. Que se os vea, que me contéis cómo estás poniendo las calles, que me cierres diciendo soy ponedor. Entre toda la gente que participe en ese vídeo, pues a cinco de vosotros les vamos a mandar un detalle muy especial, nuestra mascarilla de Soy Ponedor. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es importante que prestes atención al tiempo que nos conviene conocer a través de Mar Gómez del tiempo.es. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. El calor apretado este pasado fin de semana, cuando ya hemos llegado a valores de más de 39 grados en la provincia de Sevilla, Córdoba y Jaén. Hoy esperamos de nuevo una jornada de calor en la cual las temperaturas máximas subirán en el norte peninsular, sobre todo en el Cantábrico Oriental, donde el ascenso puede ser de hasta 8 grados con respecto a este pasado lunes. Tenemos avisos por altas temperaturas en muchas comunidades, como por ejemplo en el sur y oeste de Madrid, por máximas de 37 grados, en Extremadura por 38 a 39 grados, en Toledo y Ciudad Real por valores de 38 grados, 36 en el Valle del Ebro y más altas en el interior de Andalucía. En Sevilla, Córdoba o Jaén, los avisos son de nivel naranja y pueden llegar a 40 grados. En las ciudades esperamos 26 grados en San Sebastián, 38 en Granada, 27 en Barcelona, 32 grados en Bilbao, 41 en Badajoz, 37 en Madrid, 36 en Ourense, 31 en Palma. En cuanto al cielo, predominará el sol con cielo despejado, algunas nubes de evolución en el interior, con chubascos poco importantes y tormentas en zonas montañosas del norte peninsular. Nubes también al norte de Canarias y algunos bancos de niebla matinales en Galicia, Asturias y Alto Ebro. Además, viento fuerte de levante en áreas del estrecho y alisios intensos en Canarias.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos a un ponedor de alcanzar los 52.150 seguidores. Necesito a un ponedor que nos siga para alcanzar esa cifra. Enrique Díez Bravo dice, Pulpo, sinceramente, ni gazpacho ni salmorejo, pero un buen jamón ibérico que no falte. ¡Ay, Enrique, goloso!
No quiero ser soldado, no quiero ser el hijo del patrón, no quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar, nunca he cogido un atajo. No quiero ser río ni tampoco ser.
Que pasen
duda una de mis bandas favoritas, son murcianos, los M-Clan. Me encanta esta canción, la energía del Tarque y la energía de toda la banda y la de Ricardo. Me parece fundamental, una de las bandas siempre a tener en cuenta. Son las 5:14 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos poniéndole a este martes en las calles. Por ejemplo, Luis Miguel Pinilla me dice, Pulpo, a mí el salmorejo, y si está hecho por mí, mejor que mejor, desde Aranjuez. Muchas gracias, Luis Miguel. O, por ejemplo, Ángel Blasco, que nos está escuchando desde Manzanares. Dice, Pulpo, es que a mí tampoco me gusta el salmorejo ni el gazpacho, soy ponedor. Eres ponedor y eres de los raros, Ángel Blasco, grande.
Beni Santiago Torres dice, soy cordobés y debería elegir el salmorejo, ya que es una comida de mi tierra, aunque el gazpacho también se hace muy rico por aquí. Me decido por un gazpacho bien fresquito desde Córdoba.
Qué bien.
Zara Raquel dice, te escribimos, Zara es al cuadrado y Damián es al cuadrado, oh, que somos madre e hija, padre e hijo. Desde Petrer, Alicante, y nos encanta el gazpacho y más si es casero. Saludos a la familia de ponedores.
Qué bien, muchísimas gracias.
Gonzalo Márquez, salmorejo, claro que sí, pero gazpacho también está rico. O Maite San Juan Ramos, gazpacho y salmorejo, me encantan los dos. Desde Ferrol, mira, una del norte que sí que le gusta.
Claro, sí, sí, hay mucha gente que está diciendo, Pulpo, que yo soy de Donosti y a mí me gusta mucho el salmorejo. Claro, es que, vamos a ver, esto no puede ser igual para todo el mundo. Aquí hay muchos gustos y, por supuesto, se tiene que respetar absolutamente todo. Dice Adolfo de Clemente, dice, a declemar Málaga en verano, salmorejo, gazpacho y ajo blanco, Pulpo, ajo blanco. Fíjate, a mí el ajo blanco no me termina de gustar.
Pues a mí tampoco, pero
hay que hacer entonces una lista de raros del ajo blanco, ¿eh? El ajo blanco no me, es que no, es algo que se me pone ahí en la parte final de las muelas y no me pasa, no me termina de gustar.
Sino a mí el sabor no me termina de convencer mucho.
Son almendras, hay muchas que están amargas y se me crean mucha saliva en la boca. No me gusta, te lo digo de verdad, perdón, ¿eh?
Yo es que soy, no sé, más de carne y de cosas de esas, Pulpo.
Bueno, otro día hablamos de carne, pero hoy vamos a quedarnos en salmorejo. Porque tú, Gonzalo, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Muy buenos días. ¿Tú eres más de sal o más de gaz?
Yo te tengo que decir que me gustan los dos, pero me decanto un poquito más por el gazpacho.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es también lo primero que probé y a lo mejor pues me fui haciendo más a ello y lo tengo como un sabor más familiar, ¿no? Se hace mucho en mi casa. De hecho, este último fin de semana tomamos gazpacho dos veces.
Claro.
Y somos muy fans del gazpacho en mi casa, la verdad. A mí me gusta mucho, pero no le hago ascos tampoco a un salmorejo.
Fíjate que yo soy de los que ha criticado cuando en una paella se le ha puesto chorizo, uh-huh, sin haberlo probado, ¿eh? Yo no lo he probado, ¿vale? Pero yo siempre he recomendado que el gazpacho perfectamente, perfectamente está delicioso con un huevo frito.
Anda, pues eso no lo conocía yo.
Te lo digo absolutamente de verdad. En mi casa, cuando yo hago gazpacho, siempre le pongo uno o dos huevos fritos.
O sea, pero tú haces el huevo frito en el plato,
¿sí?,
y como que lo rocías con gazpacho. ¿Cómo
no, no,
va?
No, 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 no. En una de las últimas picadas que haces del tomate, del, ¿sí?, pepino, de la cebolla y demás, pues le añades un huevo frito y lo trituras.
Ah, qué bueno.
Y luego ya lo pones en el bol y lo pones a servir, ¿no? Y está buenísimo, es una receta que me lo enseñó una persona que es de Córdoba, uh-huh, y en mi casa desde que se hizo, y te hablo del 93, 94 aproximadamente, no se hace el gazpacho de otra manera.
Ah, qué bueno.
Sin huevo frito. Sé que suena raro, sé que puede ser un sacrilegio,
no,
pero se
si
puede
está
probar
rico,
y,
sí,
y si te convence, pues yo te invito a que lo pruebes.
Pues sí, porque además yo también soy muy de huevo frito, o sea que es una combinación que seguro que está buena, así que habrá que probarla. La próxima vez que tome gazpacho, que probablemente sea de fin de semana,
sea dentro un rato,
sí, sí. Pues te vengo y te doy mi veredicto, a ver qué me parece.
Claro que sí, me parece genial. Bueno, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Hoy me imagino que sabrás alguno de los temas que se van a tratar, ¿no?
Pues sí, te puedo adelantar que creo que Javier Sierra ha batido su propio récord, porque
¿sí?,
en las 14 semanas que ha durado el estado de alarma en España, ha escrito, corregido y editado un libro que hoy, justo hoy, este martes, llega a las librerías. Es su nueva novela que se titula El mensaje de Pandora, así que bueno, habrá que echar un rato para enfrascarse en la lectura y a ver qué nos cuenta Javier Sierra. También va a haber rato para discutir sobre todos los asuntos que marquen este martes 23 de junio. Para ello va a haber una mesa de análisis formada por Carlos Herrera, Jorge Bustos, Carmelo Encinas y Carmen Torres, y entre los temas que se tratarán, Pulpo, estará especial protagonismo para Huesca, donde retroceden a la fase 2. Se trata de sobre todo las comarcas de la litera Cinca Media y Bajo Cinca. El motivo, ya lo hemos comentado, el rebrote de COVID-19 en algunas localidades cercanas, entre ellas Zaidín, 14 positivos.
¡Jolín!
Y un brote que no está controlado, preocupa mucho. Ahora bien, hay más rebrotes, por ejemplo ejemplo, en Murcia. En total, hay 11 focos activos en España que nos recuerdan que todo esto no ha terminado, ni mucho menos. Pueden ser 11. Podemos, en nuestra mano está bajarlo a menos o aumentarlo mucho más. Así que,
¿y lo de Zaidín es lo que ha provocado que se retroceda a la fase 2?
Efectivamente.
Qué fuerte. Tengo que hablar yo con Marc y con María, que son amigos míos, y que me cuenten, y el alcalde, que nos suele escuchar muchísimas veces en Poniendo las Calles.
Y son 14, ¿sabes? Que no estamos hablando de un número gigantesco. Número... Y con 14 ya te vas para atrás. O sea, que hay que tener mucho cuidado, porque a la mínima que nos descuidemos, es que damos pasos para atrás. Y ninguno queremos eso. Se hablará de nuevo también del aeropuerto. Continúan llegando turistas y llama la atención la suavidad en los controles. Muchos turistas han contado en COPE que al llegar de lugares como, por ejemplo, México, pues ni control de seguridad, de temperatura, ni nada. Algo que, desde luego, debe cambiar.
¿Pero en todos los aeropuertos o en el de Madrid nada más?
Hemos estado, en este caso, en Barajas. Sí que es verdad que, bueno, mucha gente también decía que sí, que se les ha tomado la temperatura y demás. Pero había muchos casos de personas que decían que el control no era tan severo en Madrid como era en su país de origen, cuando... Claro. Venían hacia acá. Entonces, bueno, eso habrá que echarle un ojo. Y también se hablará de la EBAU. Llevamos varias semanas con la antigua selectividad en el horizonte y hoy martes pues llega el gran día para los jóvenes de Navarra que quieren entrar en la universidad, con la peculiaridad, claro, de las medidas de seguridad. Veremos a ver cómo se desarrolla la jornada y, ante todo, mucha suerte a todos los estudiantes que se vayan a examinar.
Mi hija se examina de la EBAU en 2 semanas.
En 2 semanas, claro, lo tiene aquí al lado. ¿Qué tal lo lleva?
En
bien.
2 semanas. Pues sin parar de estudiar.
Bueno, es lo que toca, pero se sale. Tú lo sabes también, no, como
claro,
yo.
Imagínate. Al final... ¿Qué nervios se pasan, ¿eh?
Hombre, sí, parece un túnel interminable eso, pero al final se sale y se sale con vida.
Yo recuerdo las manos, el sudor de las manos.
Sí, sí.
Pasaba las hojas de 4 en 4.
Yo lo pasé muy mal también ahí en selectividad, buenos nervios. Así que, Pulpo, suena bastante apetecible el plato de hoy, solamente faltas tú y faltan todos los ponedores. Bueno, a partir
¿cómo
de las
que
6.
Falto yo? Si yo voy a estar escuchando a Herrera un buen rato.
Así me gusta, así me gusta.
Gonzalo, que tengas el mejor día de tu vida.
Igualmente, Pulpo, un abrazo.
Un abrazo. 5:21, las 4:21 en Canarias. Estamos en la cadena COPE poniéndole a este martes las calles. Doy la bienvenida a Dari Zapatero, a Juanjo SVA, a David Belón, Fernando Cuscuyuela y Ulises Zavala. Somos ya 23.154 los ponedores que estáis con nosotros en Facebook. Mil gracias. Fíjate, el santoral del día, Santos José Cafaso, confesor, Jacobo, obispo y Agripina, virgen y mártir. Nuestro artista musical de la semana, habéis elegido los ponedores que sea ABBA, es el grupo que nos está acompañando en esta semana. Pero claro, este grupo se fundó en Estocolmo en el 72. Déjame que te cuente antes qué ocurría en España en esa época.
Se inicia la restauración del acueducto romano de Segovia, muy afectado en su estructura por la contaminación atmosférica y el tráfico urbano.
Concluidas ya las obras destinadas a reforzar sus cimientos, se están consolidando sus arcos y pilares mediante un modernísimo procedimiento que consiste en rellenar con una resina especial, mezclada con cemento, todos los intersticios y huecos de las piedras. Previamente se procede a una limpieza minuciosa para librar a los sillares de todos sus aditamentos y adherencias. Luego se rellenan los intersticios con borra. Finalmente se introducen en las piedras dañadas unos bulones de latón en los que se inyecta la resina y el cemento. Concluida la operación, se retira la borra. De esta forma, uno de los monumentos mejor conservados de la antigüedad podrá seguir contemplando impávido el paso de los siglos venideros.
Ya ves, ponedor, que en el 72 comenzaban las obras de restauración del acueducto. Fíjate, en esa época los coches podían circular por debajo del monumento, sin embargo, y tras concluir las obras, el Ayuntamiento de Segovia decidió suprimir el tráfico rodado bajo los arcos, una decisión que perdura a día de hoy. Bueno, el nombre de ABBA es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada miembro: Agueta, Bernd, Benny y Anifred. Ayer escuchábamos Dancing Queen de su disco Rival y hoy hemos seleccionado otra de las canciones de ese álbum. Estamos hablando de una época en la que, bueno, el soporte de las canciones era o el cassette o el disco. ¿Alguien recuerda una cassette? ¿Alguien recuerda tener en su poder una cassette? Algún día tenemos que hablar de las cassettes que teníamos hace unos años. Bueno, el Money, Money, Money es una canción que abría la cara B. Un tema que habla de una mujer que, a pesar de su duro trabajo, no puede llegar a final de mes y esto le hace pensar en encontrar un hombre acomodado. 5:24, las 4:24 en Canarias. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros. ¿Gazpacho o salmorejo? ¿Qué te gusta más? That's too bad. In my dreams.
It's a rich man's world. To be free, I bet you wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same. Money, money,
Nicolás, que nos acaba de dejar un mensaje, dice: Pulpo, en Barajas hay cámaras que filman a la gente y le toman la temperatura discretamente. Muchas gracias por la información, Nicolás, no tenía ni idea. Es un mensaje que sobre todo me tranquiliza, porque vamos, que el aeropuerto de Barajas, el de la capital de España, donde hay tantísimo flujo de viajeros que vienen de cualquier parte del mundo, si no se tiene un control exhaustivo, pues luego nos piden responsabilidad. Si no estás controlando cómo te entran los que son de fuera, pues ya me dirás qué es lo que puede estar pasando. Dice Pulpo: soy Cristian Lucas Castro Batista. Buenos días a todos los ponedores. Dice Pulpo: yo soy de esos de la lista tuya, de los raros, porque a mí no me gusta ni el salmorejo ni el gazpacho. Saludos desde A Coruña. Zaida, me está preocupando. Cada vez se suma más gente a los raros, ¿eh?
Sí, es que ya sabía yo que no podía ser yo la única. Mira, Manuel Pérez Navarro dice: a mí me gustan los dos muy fresquitos y con una cervecita de las que tenemos en nuestro país, que son muy buenas. Soy ponedor. Y también nos escribe Laurita Mejías, que dice: soy Laura desde Sevilla. Yo me decido por un buen salmorejo con su huevo duro, sus trocitos de jamón. Dice: de hecho, mañana voy a hacer salmorejo.
Claro.
Mira, ya le hemos dado idea para comer mañana.
Que sí. Es que el salmorejo o el gazpacho es algo, además, es que es muy bueno. Es que es muy bueno para el cuerpo. Es muy bueno para el organismo. Y yo creo que no le viene mal a nadie. Y aunque no guste mucho, pues hay que hacer un esfuerzo porque eso es sano.
Todo para ti. María Molina. María Molina dice: gazpacho, pero manchego, para que sepáis lo que es sudar. Vivan los Miguelitos, un besico, Pulpo, desde La Roda.
La Roda, claro, por favor, viva La Roda.
Y Enrique Matapeñate está un poco cabreado, Pulpo. Dice: ¿por qué hay que elegir? A ver, ¿por qué? Yo me quedo con los dos. Sería un pecado quedarte sin ninguno de ellos. Un abrazo a los ponedores.
Muy bien, bueno, no es elegir, no se trata de uno u otro. Se trata de cuál te gusta más, qué prefieres, si el salmorejo o el gazpacho. Hay un montón de... Llevamos, ¿tú sabes, Zaida, que llevamos 568 comentarios?
Y de esos 568, un 10% son que no le gusta ninguno.
No, tanto no diría yo, pero me voy a molestar en contarlos, ¿eh? Porque yo no creo que haya gente tanta gente rara en España que no le guste ni uno ni otro, ¿eh?
Anda, y los que no comentarán y los que no se atreverán a decir que no les gusta.
Ah, eso también es verdad. El WhatsApp dice Patricia: Pulpo, ¿puedes repetir el WhatsApp? Porque quiero mandar mi vídeo en el que veas cómo hago las tortillas de patata que luego tienen que distribuirse por un montón de sitios. Pues es muy fácil, ¿eh? El WhatsApp del programa es el 662-942-605. Te grabas un vídeo de unos 15 segundos, miras a cámara, me dices quién eres, dónde estás, cómo las preparas, cómo nos escuchas, y automáticamente pues te insertamos en ese vídeo, en el vídeo ponedor. Así que será un placer tenerte con nosotros. Son las 5:29, 4:29 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer el cuarto año nuevo. Pero me dijo: esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto año.
Claro, bueno, y hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, nos habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que habían hecho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, con ciencia.
Mi abrazo a la gente que va en carretera, como Hugo, que va con su camión como todos los días, llevando la mercancía de Mercadona de un lado a otro. Un abrazo, Hugo, y gracias por estar con nosotros en este primer despertador de la radio, en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Bueno, atención ponedores, porque la crisis del coronavirus, sin duda, yo creo que ha mostrado el lado más solidario de todos nosotros. Por ello son muchos los proyectos que han surgido en estos meses con el fin de, bueno, pues de ayudar a aquellos que más lo están necesitando. Hoy te quiero hablar, ponedor, de una idea que ha surgido recientemente en la ciudad de Zaragoza. Allí el Ayuntamiento de Zaragoza, también la Federación de Asociaciones del Barrio de Zaragoza y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón, pues han decidido crear el proyecto solidario Bolsa de Material Escolar. Bueno, ¿qué es lo que quieren conseguir con él? Bueno, pues con él quieren garantizar que todo el alumnado en edad escolar obligatoria pues disponga del material escolar básico para el nuevo curso que comenzará el próximo mes de septiembre. Para contarnos todos los detalles sobre esta iniciativa, hoy pone las calles con nosotros Manuel Arnal, es el presidente de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, esto es muy interesante. ¿Esta idea dónde nace?
Bueno, esto surge del confinamiento. Uh-huh. Cuando se paraliza toda la actividad de la ciudad productiva, pero también de las asociaciones de vecinos y vecinas de Zaragoza, uh-huh. Empezamos a pensar cómo se podía echar una mano uh-huh. ante las consecuencias socioeconómicas graves que se veía que iba a traer también la pandemia. Uh-huh. Y decidimos que era evidente que una de las consecuencias peores iba a ser en las familias más vulnerables y sobre todo para los niños y niñas que iniciarán el próximo curso.
O sea que vosotros ya os lo veíais venir, ya estáis preparando para el próximo mes de septiembre toda la gente que desgraciadamente se va a quedar en el camino, hablando, entiéndaseme como quedando en el camino, que vaya a perder el empleo, pero que ante todo los niños que no les puede faltar de nada.
Es evidente que en Aragón, sí. el ingreso aragonés de inserción social, uh-huh. El ingreso mínimo vital, van a ayudar a solucionar parte de la
Sin
situación
duda.
Que se prevé, ¿no?
Sin duda.
Pero también es verdad que hay situaciones sobrevenidas uh-huh. que es muy difícil que se puedan contemplar. Joder. Entonces, nosotros con la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos vimos que quedaba un hueco porque ya había experiencia de otros años de que esa situación durante la crisis, lo más duro de la crisis ya se dio, la crisis económica pasada, ¿no? Y entonces decidimos crear esta bolsa teniendo en cuenta además que con el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos un convenio de acción social uh-huh. vigente uh-huh. y que nos manifestaron también que todas las acciones tenían que ir enfocadas a intentar solucionar problemas derivados de la crisis del COVID.
Claro. Es que vaya situación, pero de verdad, Manuel, está muy bien que haya gente que se ponga las pilas, que le dé vueltas a la cabeza a ver cómo se pueden organizar para ni más ni menos estar ayudando y echando un cable a los escolares, a los niños y a las niñas que el próximo mes de septiembre tendrán que afrontar el nuevo curso de su educación obligatoria y muchos de ellos, pues a lo mejor, desgraciadamente, no tienen dónde comprarse pues el plumier, la carpeta, la mochila. ¿En esta bolsa que estáis preparando, qué se está incluyendo en esta bolsa solidaria?
Bueno, nosotros, de común acuerdo con la Federación de Padres, ya sabíamos cuál es lo básico, qué materiales son los básicos, ¿no? Los básicos, para iniciar, estamos hablando desde lapiceros, bolígrafos, pequeños estuches, las tijeritas de preescolar. Hay que tener en cuenta que nosotros vamos a cubrir desde lo que es el preescolar hasta los 16 años, incluso la educación profesional, la formación profesional básica. Estamos hablando de blocs de recambio, escuadras, cartabón, compases, pegamento, pinturas de colores para las manos, claro. gomas, sacapuntas, o sea, todo lo básico para que puedan iniciar el curso, pero incluso también nos planteamos que no solo iniciar el curso, sino que puedan mantenerse en el curso, puesto que la situación parece, todos los datos y agentes económicos hablan de que se va a tardar en recuperar sí. el pulso económico. Estamos hablando de que se habla de que hasta el 2022 puede que no se recupere el nivel del Producto Interior Bruto que teníamos en enero de este año. Entonces, sí, hay que prepararse para ojalá nos confundamos y no sea esto tan duro.
Y además, Manuel, fíjate, lo has contado muy bien, ¿no? La preparación de la mochila del nuevo curso escolar, en mi casa, por ejemplo, era como una liturgia. Era como forrar los libros, poner el nombre, ponértelo en los jerseys, preparar el nuevo estuche, preparar la bolsa donde vas a meter, pues a lo mejor si te llevas el bocadillo, tener el material nuevo, el compás, las tijeras, claro, el bote, el tubito de pegamento. Claro, es que pensar que muchos niños se puedan ver privados de eso me parece muy duro, ¿no? Pero afortunadamente hay gente generosa, gente solidaria como vosotros, Manuel, que habéis puesto en marcha este proyecto que yo creo que es muy bonito y que tenéis muy claro a qué familias van dirigidas, ¿no? Todas las donaciones que vais a hacer.
Hay que tener en cuenta que nuestro eje fundamental va a ser el trabajo con los centros. Uh-huh. O sea, van a ser los profesores, porque lo que pretendemos también es que esta solidaridad sea anónima.
Ajá, muy bien.
Para lo cual, esto se basa en tres pilares fundamentales, ¿no? Uh-huh. Un pilar fundamental es la solidaridad. Otro es contar con el comercio de barrio. Uh-huh. Tenemos ya más de 150 papelerías y establecimientos.
Qué bueno.
Colaboradores con la campaña.
Qué bueno.
Que son los que van a recoger el material, porque aquí no se va a donar dinero, se va a donar material escolar.
Material. Uh-huh.
Material. Y un tercer pilar fundamental son las AMPAs de los colegios públicos y también concertados que tengan familias vulnerables. Uh-huh. La idea es que no sea... no haya, digamos, listas, sino que haya listas de necesidades, no listas de personas. Y se cubran para que el niño o la niña no se sienta discriminada, sino que sea del propio centro el que proporciona el material.
Mira, me están llegando muchos mensajes, Manuel, de gente que me está diciendo, Pulpo, pregúntale, por favor, cómo se puede contribuir para echar un cable en esta acción tan bonita.
Pues uno se dirige a la papelería que está concertada con nuestra campaña, que ya digo que en Zaragoza está en todos los distritos, en todos los barrios, unas 150, más de 150 papelerías. Entonces, dona un material, dice yo quiero comprar pues, 2-3 cuadernos, 4 lapiceros, un bolígrafo, y entonces ese material queda depositado en la papelería. Luego una red de voluntarios lo irá recogiendo para trasladarlo a un depósito central de la federación. Y luego, para una especie de reconocimiento, pero también de que la persona tenga un pequeño control de lo que ha aportado, en colaboración con las asociaciones de comerciantes, se dará por cada euro donado un pequeño boleto. Uh-huh. Para una gran cesta de Navidad, una cesta escaparate, en que los propios comerciantes de barrio van a colaborar. Y así también servirá como una especie de pequeño control del material donado.
Qué bueno.
Todo eso se llevará a un almacén central y de acuerdo con los centros se irá distribuyendo.
Qué bueno. Manuel, aquí te va a pasar una cosa y es que hay mucha audiencia que estará en Zaragoza, pero la mayor parte no está en Zaragoza porque este programa es de ámbito nacional, se nos escucha en toda España. Me dice Fernando que te está escuchando desde Albacete y dice, Pulpo, yo quiero echar un cable. ¿Hay alguna manera de que yo desde Albacete pueda comprar material escolar para que se meta en esa bolsa?
Nosotros lo que queremos es que esto sea una acción espejo, ¿no? Que, uh-huh. que muchas en otros sitios, en otros lugares, evidentemente esto es una campaña que se hace con el Ayuntamiento de Zaragoza y, uh-huh. y la Federación de Padres de Zaragoza, ¿no? Y de uh-huh. barrios de Zaragoza, ¿no?
Sí.
Pero si hay voluntad en cualquier, yo estoy convencido que muchas ciudades se están dando acciones similares.
Claro.
Solidarias similares. Si uno tiene voluntad, seguro que encuentra en su ciudad un colectivo, una ONG, una asociación de barrio que realiza esa misma tarea. Uh-huh. Lo de Zaragoza está, digamos, mejor hemos intentado montar más estructuradamente, ¿no? Pero nos consta que en el resto del Estado español también hay mucha buena gente,
sí,
con ganas de trabajar en estos temas.
¿Cuál es tu función en todo esto? Porque, Manuel, tienes una voz de ser un tío solidario y generoso que lo desprendes en cuanto se te escucha la primera palabra.
Bueno, yo soy un presidente de una federación de más de 40, que asocia a más de 44 asociaciones de barrio y distrito en Zaragoza, uh-huh. incluyendo los barrios rurales, pero yo procedo de un barrio que se llama el Barrio de la Paz, uh-huh. Y he sido presidente de su asociación durante años también. Y como precisamente esto lo sientes porque lo has visto, hay que decir que la crisis del 2008 fue durísima.
Muy dura.
No solo en Zaragoza, sino en todo el Estado, ¿no? Uh-huh. Las consecuencias de la crisis. Y cuando ya salíamos de una, el mazazo del coronavirus ha sido tremendo, ¿no?
Claro.
Entonces, las personas creemos que tiene que haber solidaridad, justicia y solidaridad, ¿no? Pero sí. Pero hay veces que las instituciones no pueden llegar a todo, uh-huh. y para eso estamos los colectivos sociales y vecinales, para echar una mano.
Hombre, lo acabas de decir, ¿no? Lo que está claro es que en esta crisis todos tenemos que arrimar el hombro y yo creo que esto es una acción que perfectamente se puede copiar, que no os vais a enfadar y que si alguien lo quiere poner en marcha en su ámbito local, en su comunidad autónoma, en su región, en su ciudad, esto va a ser bienvenido porque va a ser ayudar a un montón de escolares a través de esa bolsa solidaria que a mí me ha encantado. No descarto, fíjate que yo estoy en Madrid, pero no descarto bucear entre páginas web donde busque papelerías de Zaragoza y yo telefónicamente, si me permiten hacer una compra de material, para dejároslo y que lo introduzcan en esa bolsa. Me apetece muchísimo.
Pues en nuestra página web, barrioszaragoza.org, uh-huh. vamos a publicar un mapeo con el listado de las más de 150 papelerías de Zaragoza que van a colaborar.
Claro.
Y seguro que algunas más, porque esto lo presentamos, empezó el día 15,
claro.
Y queda septiembre. Esto va a durar hasta diciembre, uh-huh. cuando ya sortemos la cesta, y la idea es tener un buen depósito de material, de todo tipo de material escolar. Está la listita también de qué tipo de material admitimos, uh-huh. Y para garantizar que todo este curso 2020-2021 ningún niño ni niña de la ciudad se quede sin su material.
Uh-huh. Pues ahí estaremos los ponedores echando un cable. Yo en mi persona, desde luego, cuenta conmigo, Manuel. Me gusta mucho la iniciativa y ojalá, por un lado, ojalá consigáis muchas bolsas solidarias y por otro lado, ojalá no haya bolsas. Eso a lo mejor significaría que no le ha afectado a nadie todo esto que nos toca vivir. Esperemos que haya un punto
efectivamente,
medio.
Efectivamente. En el fondo nos gustaría que no hiciera falta.
Claro que sí.
Pero por si acaso ahí estaremos.
Manuel, nos tienes a tu disposición lo que necesitéis de ese humilde programa de radio, Poniendo las Calles. Seremos vuestro altavoz si consideráis que podemos servir para algo, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego, Manuel, que tengas buen día.
Buen día a todos, igualmente.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Decía Enrique si le podíamos poner esta canción de Alice en la versión del directo, pues aquí la tienes. Y gracias a todos los que recordáis aquellos tiempos de la jungla que pedís constantemente esta canción. Son las 5:44, las 4:44 en Canarias. Hasta las 6 de la mañana hay que seguir poniendo las calles. Ha llegado el momento en el que Zaida nos responde pues a todas esas preguntas que nos estáis enviando a lo largo de la semana al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Si te parece, empezamos, Pulpo. La primera pregunta de hoy nos la manda un ponedor que me ha confesado en varias ocasiones que es muy asiduo al programa. Escucha.
A ver.
Hola, ponedores. Soy Rodrigo. Ya queda menos para el verano y las vacaciones. Venga, que esto está hecho ya. El otro día estaba viendo una película y digo, oye, ¿cuántas imágenes habré perdido por parpadear? A ver si Zaira sabe responderme.
¿Cuántas imágenes habré perdido por parpadear?
Por parpadear.
Qué curiosa pregunta, ¿no?
Con esta pregunta me he quedado así.
¡Ay, que me quedo muerta!
Ah, ojiplática, claro.
Muerta. Jamás en la vida se me hubiese ocurrido esto. Nunca. Pero este ponedor tiene razón. Nos perdemos bastantes de las imágenes de una película o serie por parpadear.
¿En serio? Vaya, vaya.
Pues sí, por ejemplo, nos ponemos con nuestras palomitas o nuestras chuches a ver una película que dura unos 90 minutos más o menos, ¿no? Lo que viene siendo una hora y media. Bueno, pues en ese tiempo, ¿cuánto crees que parpadeamos, Pulpo?
Pues no tengo ni idea, pero a lo mejor, no sé, ¿30 veces?
1.350 veces.
Venga ya.
Desde que empieza la película hasta que termina, en una hora y media. Parpadeamos lo que viene siendo entre 15 y 20 veces por minuto.
Ah, además, vale. O sea, claro, tú te referías durante toda la película, no por minuto.
Claro, no.
Vale, ok.
Son 15-20 veces más o menos por minuto.
Vale.
Además, cada parpadeo dura 0,1 segundo. Entonces, haciendo las cuentas correspondientes, ¿vale? Nos sale que nos perdemos unos 135 segundos de la película, o lo que es lo mismo, 2 minutos con 15 segundos en los que no vemos las imágenes. No parece mucho,
no.
Pero a mí me ha pasado, Pulpo, en más de una ocasión de perderme algún detalle importante por culpa de parpadear y tener que volver a dar para atrás a la película. No sé si te ha pasado a ti también.
A mí me ha pasado alguna vez, pero a lo mejor no viendo una película, fijándome en algo que quieres ver tantas cosas que te quedas un poco absorto y se te pasan un montón de imágenes. Me pasa más, por ejemplo, de no estar pendiente de lo que está contando la película, porque estoy más pendiente de los actores de doblaje. Pero esto del parpadeo me llama mucho la atención. Yo no sé hasta qué punto esos estudios te van a causar algún efecto negativo en tu cabeza, porque llegar a estas conclusiones me llama la atención, ¿eh?
Yo me imagino que, bueno, las películas el día que se hicieron se tuvieron en cuenta este tipo de cosas,
pues,
¿no? Para el tema de los frames, las imágenes, cuántos segundos aparece la imagen, etcétera, para no perderte nada. Pero yo te digo que a mí ha habido algún momento de alguna película que me han dicho, sí, ese momento en el que deja una nuez encima de la tumba, y digo, ¿eh?
¿Y se te ha pasado?
¿En qué? ¿En qué momento?
¿Y eso sucede en un parpadeo?
Sí, no sé. Olé, igual es
curioso.
Que yo parpadeo más
hombre,
lento, por eso de que no me guste el gazpacho o algo
sí,
así.
Sí, pues eso te está afectando, desde luego que te está afectando, claro. Ten en cuenta que estás en mi lista de la gente rara.
Ya, algún día tenía que pasar. Pulpo.
Claro, claro.
Mira, yo a esta pregunta le voy a añadir otra, ¿vale?
Vale.
Que tiene que ver también con el séptimo arte, y es, ¿cómo llegan las películas a los cines? ¿Por correo, mano, a través de internet? Bueno, las películas se entregan en los cines de dos formas diferentes.
¿De qué se trata? Dime.
Cómo me gusta a mí este corte. La primera es a través de una caja o maleta llamada peli. Suele ser de un color amarillo, aunque hay también color negro o naranja. Es como de un plástico así duro y tiene varios cerrojos en la parte delantera, ¿vale? A mí me recuerda mucho a las típicas cajas de sonido que se ven en los sets de grabación, para que se haga una idea a la gente. En su interior tiene un disco duro con la cinta y los trailers que el estudio quiere que se proyecten antes de la película. También hay unas instrucciones directas para la persona que va a proyectar ese film. Por ejemplo, el formato de sonido, la duración y la proporción de la imagen. Cada cine, obviamente, recibe una copia diferente y puede copiarla del disco duro para cada una de las salas en las que se va a proyectar.
Yo estoy flipando.
Y la segunda opción ya es mucho más moderna. Está adaptada a la era tecnológica en la que estamos ya sumergidos. Se hace, obviamente, a través de internet. Se le da al cine un código específico y cada copia de la película tiene una contraseña y una fecha de caducidad para que solo se pueda reproducir en el cine en la sala indicada y los haters no puedan hacerse con ella.
¡Qué barbaridad! De verdad, Zaida, me dejas alucinado, ¿eh?
¿Has visto? Pero se sigue utilizando lo de en mano, ¿eh?
Uh-huh.
No se siguen fiando demasiado de lo de internet.
Es muy curioso, claro. En nuestra época ibas al videoclub, rebobinabas la cinta VHS y poco más,
sí.
¿Eh?
Y poco más. Y hasta aquí, Pulpo, las preguntas de hoy. La semana que viene mucho más. Y el que quiera enviarme la suya, al 662-942-605.
Muchas gracias, Zaida. Que tengas un gran día. Son las 5:49 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Y todos los días le tenemos un poquito aquí con nosotros para recibir la del Pulpo. Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Yo no sé si has tenido ocasión de disfrutar del nuevo disco de Bob Dylan, un disco raro, por cierto, ¿eh?
Que va, estos días han sido de mucha faena. No doy tiempo. Ponme algo, a ver.
Mira, a ver qué te parece esta canción, que yo creo que es de lo mejorcito que tiene este álbum. Es un álbum que recoge canciones en un sentir especial, según cuenta el gran Bob Dylan. Another day of anger, bitterness, and doubt. I know how it happened. I saw it begin. I opened my heart to the world, and the world came in. Hombre, es el sello Dylan Herrera. Se nota que es él. Lo que pasa es que yo le noto como cansado.
Sí. Sí, después de una noche de cazalla, ¿no?
Sí, sí, pero es que no ha hecho, no se ha molestado ni en hacer gárgaras para grabar las canciones, ¿eh?
De luego.
Fíjate que este es el primer álbum de estudio con canciones totalmente inéditas. No saca disco desde hace 8 años, porque ha estado sacando recopilatorios y versiones y algún que otro directo. Pero este es un álbum que contiene, pues no sé si 14 o 15 canciones. Una de ellas dura 17 minutos. Y es un tío que ahora mismo lo que quiere es que nos cuidemos todos. Está muy obsesionado con el tema de lo que está sucediendo en el planeta. Y que nos cuidemos y que no salgamos de casa.
Pues sí, 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 sí. No, no. Está claro, mira. Tiene... no suena mal.
Bueno, pues te lo voy a mandar para que lo tengas ahí en tu archivo, Herrera.
Muy bien.
Mira, déjame que hoy celebremos el cumpleaños de alguien que... Hay gente que le admira más como actor que como cantante, y a mí me gusta mucho las dos facetas, pero esta canción me parece impresionante. Chris Christopherson. Shake it loose and let it fall. Laying soft upon my skin. Like the shadows on the wall. Desde Brownsville, en Texas, en los Estados Unidos, actor, también cantautor, muy cercano al country. Yo creo que es uno de los grandes de los Estados Unidos. Una persona que además llegó a conseguir que esta canción, pues fuese de las, esta versión fuese de las más valoradas que tiene este Help Me Make It Through the Night.
Ajá.
Pero también la defendió muy bien en su momento Jerry Lee Lewis con su toque personal.
Wow. Oh, qué bueno, amigo, Jerry Lewis.
Sí, me gusta mucho, me gusta mucho. El piano de él se nota que es el de él.
Sí,
es
sí,
su
sí.
Sello.
Él golpeaba 4 teclas, ¿eh? Pero las 4 eran perfectas.
Era muy grande, ¿no? Jerry era un tío muy grande.
Sí, sí, bueno. Pues ahora tengo una foto con él.
¿Oh?
Y creo que yo le paso un poquito por... Vamos.
¿En serio?
Me parece que sí, sí. Sí, con lo cual tampoco era tan grande.
Bueno, sí, tú eres alto, Herrera.
Bueno, no, sí, pero no soy un pivot.
No eres Romay, está claro.
Un 86, 87. O sea, no... Alto es cuando llega a los 2 metros.
Sí, sí, a partir
eso,
de ahí...
Eso es alto.
Que pilla cobertura en cualquier momento.
Exacto.
Qué grande, pero Chris Christopherson, que estamos hoy... Bueno, recordándole, tiene 84 años, se ha cumplido ya... Es el autor de esa canción que también consiguió muchos éxitos con grandes canciones, con grandes versiones de, por ejemplo, Janis Joplin.
Me and Bobby McGee.
Sí, señor. Pues Herrera, no te voy a quitar más tiempo, que me imagino que tendrás que prepararte el programa, ¿no?
Pues a ver qué me preparo, sí, a ver si... Es, pues mira, ahora me lo has recordado, sí, es verdad.
Es que no sabías que tenías que prepararte el programa.
Es verdad, no me acordaba.
Claro, que había venido a hacer este momento de radio y ya
claro,
está, ¿no?
Y ya está.
Oh, muy bien.
Bueno.
Bueno, habítase con...
Venga, venga. Good enough for me and Bobby McGee.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.